Entrevistó, hizo una muy buena nota con el fiscal Iván Grassi, que ha dado cuenta de una pericia que, según la interpretación del Ministerio Público, ha determinado que el joven Juan Pablo Echegaray, joven que manejó la noche fatídica para Lucía Rubiño una camioneta, no invadió el carril de Mansur. Mansur es el menor de edad, creo que ya no lo es, pero en aquel momento era menor de edad, el menor de edad que manejaba el auto que terminó atropellando a Lucía Rubiño, que estaba en la puerta de la casa de una amiga. Aparentemente se dijo en ese momento que los dos estaban jugando una suerte de desafío, que es enfrentar los vehículos y el primero que desvía la trayectoria pierde. Uh-huh. Parece que es un juego, no sé, tiene...
Juego del gatillo.
Sí, distintos nombres. Sí. Hay algunos que se lo atribuyen a México, por ejemplo, uh-huh, que es una costumbre allí en México. Y que producto de este juego habría desviado la trayectoria Mansur y habría impactado sobre la humanidad de Lucía Rubiño, que estaba parada en la puerta de la casa de una amiga después de una fiesta. Y ahí, bueno, se da el impacto que le termina provocando la muerte. Culpaban a Echegaray, porque decían que Echegaray, con la camioneta enfrentada al vehículo, era el que había invadido el carril de Mansur y lo había obligado a hacer esta maniobra. Como que lo de Mansur fue una maniobra evasiva. Parece que la pericia ha determinado lo contrario. Parece que la pericia da cuenta de que los vehículos iban en sentido contrario, pero que Echegaray mantuvo en todo momento su carril, que no invadió el de Mansur. Al contrario, dice, Mansur con su vehículo invadió el otro carril por donde venía circulando Juan Pablo Echegaray. ¿Por qué es importante esta pericia? Porque determina si Echegaray es, y lo menciona, lo damos a conocer con nombre y apellido, porque en ese momento ya era mayor de edad, si Juan Pablo Echegaray tiene responsabilidad de la muerte de Lucía Rubiño o no. Según la pericia, no. Incluso el fiscal asumió ayer que después de esta pericia parece que Echegaray va camino a ser sobreseído, es decir, desvinculado absolutamente del caso, no tendría ningún tipo de responsabilidad. Y esto reafirma que el responsable exclusivo sería Mansur, este menor de edad en aquel momento que está siendo investigado todavía. Vamos a charlar con su abogado defensor, el doctor Nasser Usair, que está en línea con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días a la audiencia, Leo.
Muchas gracias, muy amable como siempre por atendernos. Doctor, ¿qué opinión, qué posición tienen frente a esta pericia de la que ha dado cuenta ayer el fiscal Grassi?
Bueno, en primer lugar, la verdad que desconocía lo que acabas de decir de esta nota por el fiscal. Desconocía totalmente eso. Pero creo que en esto no tiene sentido rebatir o no lo que dice el fiscal, ¿no? Creo que no tiene ningún sentido polemizar con el fiscal sobre su pensamiento. Acá hay una cosa que es más importante. Debo aclarar que no directamente en el fuero de mayores, que es donde está siendo investigado el mayor, no tengo participación. Como claro, ustedes lo saben,
sí.
Es en el fuero penal juvenil. Sin perjuicio de esa consideración, la verdad, hay un principio fundamental. Yo creo que nos tenemos que remitir al tema técnico, más de lo que puede considerar una persona sobre el resultado de esta investigación. Acá lo importante es el material probatorio. Material probatorio, se debe hacer un análisis sobre la prueba que existe en ambos procesos, y tengo entendido también en el proceso del fuero acusatorio, hay tres pericias que dicen lo contrario. No sé si el fiscal recuerda esas pericias.
¿Sí?
sería muy importante preguntárselo, ¿no? Dice todo lo contrario a lo que en este momento estaría afirmando el fiscal que investiga el fuero de mayores.
Todo lo contrario sería que Echegaray ejecutó una maniobra que obligó a Mansur a desviar su trayectoria y a terminar impactando sobre el cuerpo de Lucía Rubiño.
Exactamente, hay tres pericias que por supuesto tienen rigor científico. ¿Y por qué digo rigor científico? Porque están basadas sobre pruebas objetivas que nacen de la investigación realizada en forma inmediata en el lugar del hecho, que tiene, vuelvo a decir, un rigor científico que hasta acá no ha sido descalificado. Una pericia contra dos o tres pericias, por ejemplo. En el fuero penal juvenil hay una pericia realizada por el ingeniero Ricardo Godoy. Es, te diría en este momento, en San Juan, el perito accidentólogo vial con más experiencia en San Juan, ha participado en la mayoría de procesos civiles y procesos del fuero penal, también en el fuero federal. Y la conclusión de esa pericia es todo lo contrario a lo que puede sostener hoy el fiscal. Luego, en su fuero, que es el sistema acusatorio, hay una pericia hecha por una institución de Salta muy seria, que en este momento no recuerdo el nombre, te vuelvo a decir, no participo en el fuero de mayores, donde está siendo juzgado esta persona. Y es una pericia que dice también todo lo contrario a la única pericia que hay, que es la que realizó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, digamos, el gabinete del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.
Claro, esa es la pericia que cita Grassi, la de Mendoza.
Claro, bueno, es importante también que hablara sobre las otras dos, que dice todo lo contrario. Pero más allá de eso, yo dije al principio de esta nota que no tiene sentido polemizar con no con lo que opina un fiscal. Yo creo que acá la importancia lo determina el análisis y la admisibilidad de la prueba útil en un proceso como es este, un proceso penal. No nos olvidemos que entre el código procesal viejo, que es la ley 754, y el código procesal penal nuevo, que es el que rige el sistema acusatorio, los principios procesales siguen siendo los mismos. ¿Y por qué traigo a colación esto? Por una cuestión muy importante. En el Código Procesal Penal Viejo, la instrucción judicial, la investigación judicial, la hacía el juez.
Claro, sí, sí.
Con la diferencia que hoy la hace el mismo, digamos, el mismo acusador, el órgano acusador, que en este caso el Ministerio Público Fiscal, hace la investigación y la acusación. Tiene su doble rol en ese sentido. Ahora, estos principios, más allá de la diferencia, no han cambiado en el sentido. La instrucción judicial es la investigación en el Código Procesal Penal Viejo. Y en el nuevo es lo que se conoce como IPP. Instrucción Penal Preparatoria. Ahora bien, en esta etapa, en cualquiera de los dos códigos, y sobre todo en este nuevo, para llegar a un sobreseimiento, se debe tener la certeza de la no participación de una persona en un delito o en un tipo penal que se le imputa. Bien. ¿Dónde estaría la certeza en este estado procesal para arribar a una conclusión de esa forma cuando tenemos dos pericias que vuelvo a reiterar, dice todo lo contrario. Tenemos como 20 testimonios, incluido el del novio de Lucía en ese momento. Amigas y demás chicos que estaban ahí, que dicen todo lo contrario. Y tenemos las pruebas fílmicas, que son fundamentales, que dice todo lo contrario. ¿Dónde estaría la certeza en este estado procesal para dictar o solicitar una resolución como la que dicen que manifestó el fiscal de la causa?
Doctor, sin ánimo de entrar en polémica, porque la verdad que no tengo los conocimientos jurídicos que usted sí tiene, pero usted dice que hace falta un grado de certeza que yo tenía entendido que era solamente para condenar el día de mañana, ¿no? Porque hasta se puede procesar con indicios. Pero hablando de certezas, cuando, por ejemplo, se dicta el sobreseimiento de una persona por el beneficio de la duda, lo que hay son dudas, no hay certezas de que no participó. No. Hay dudas de que haya participado.
No. Vamos a aclarar un tema
técnico. Por favor, así lo entendemos todos.
Bien. El beneficio de la duda no se aplica en este estado procesal. El beneficio de la duda se aplica únicamente en juicio.
En juicio, para la absolución.
Para la absolución. No existe sobreseimiento, es algo técnico de derecho penal de fondo. No existe un sobreseimiento. Aclaremos que el sobreseimiento se da en la etapa de investigación judicial, ¿bien? Y la absolución únicamente se puede dar en un juicio, donde te condenan o te absuelven. En esa etapa de juicio, estamos hablando ya de la culminación del proceso penal, existe la absolución por el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque esto está minado de garantías constitucionales, como el principio de inocencia en juicio y otros principios más, que en caso que el juez tenga dudas, debe absolver y no condenar. Por eso se llama el beneficio de la duda a favor del reo, como se conoce en los códigos. En este caso concreto, es una etapa de investigación y el sobreseimiento nunca puede proceder por el beneficio de la duda, porque, como ya lo dije, el beneficio de la duda únicamente se aplica para la absolución, no para un sobreseimiento. Sobreseimiento únicamente se da en estas etapas, o en esta etapa. Y la absolución ya cuando estamos en el juicio final. Por lo tanto, nunca en esta etapa, que es el sobreseimiento, puede ser por el beneficio de la duda. Casualmente se necesita la certeza para el sobreseimiento.
Y cuando, ya que estamos en esto, no me puedo estirar mucho, pero cuando, ¿cómo se llama esa figura? Cuando no procesan a una persona, la sobreseen. Falta de mérito. Que la sobreseen, pero sigue siendo investigada, y si el día de mañana aparece una prueba, la pueden procesar, ¿no? Eso es la falta.
No. La falta de mérito es una figura intermedia. Es cuando no se sabe si hay probabilidad de ser el autor de un delito que se imputa o no. Entonces, con lo poco que hay o puede haber de prueba, se suele dictar lo que es, en este caso, que vos lo dijiste, que es el...
La falta de mérito.
La falta de mérito, y si en un tiempo determinado, anteriormente, en el Código Procesal Penal, el tiempo estaba determinado por 4 meses aproximadamente, no había una prueba gravitante,
que comprometa al acusado, digamos.
Que comprometa en el grado de probabilidad suficiente. Por eso es que quiero, lo hago pausado para que quede claro lo que se está hablando. ¿Ves? Con el grado de probabilidad suficiente, porque vuelvo a decir, en esta etapa de investigación, con la probabilidad se puede imputar los delitos. En un juicio oral final se necesita la certeza, ya sea para la condena y para desligar a una persona de ese delito que se le imputa, es lo que se conoce como la absolución, al menos por el beneficio de la duda.
Muy bien.
También puede dictar la absolución lisa y llanamente, pero en caso de duda se debe aplicar a favor de la persona que está siendo juzgada.
Doctor, doctor, ¿qué impacto tendría en el caso que usted, en el caso en el que usted está interviniendo en la defensa de Mansur, qué impacto tendría esta pericia? Esta que dice que Echegaray no invadió el carril de Mansur, sino que fue a la inversa. ¿Qué impacto tendría sobre el proceso que está involucrando a Mansur?
No sería muy relevante porque no nos olvidemos que Mansur fue el que, de una forma u otra, termina impactando al costado por el volantazo que da. ¿Bien? Entonces, el impacto que puede tener, creo que no es tan relevante. Lo que sí, por ejemplo, en el caso del menor Mansur, se le imputó por la juez de menores el delito de homicidio por dolo eventual, por entender que al momento del hecho estaba picando o desarrollando una conducta de destreza. ¿Bien?
Claro.
Con velocidad alta. Todo eso, más allá que se mantiene la calificación, que aclaremos que en esta etapa de investigación, ¿bien? Todavía no está en juicio el menor Mansur.
Sí, sí.
Más allá de esa diferencia, entendemos que es una calificación que no se puede sostener en un juicio oral, y casualmente la incidencia que tendría el sobreseimiento del mayor en esta etapa en el sistema acusatorio sería que desaparece totalmente, porque según tengo entendido, el mayor en el sistema acusatorio está imputado por dos delitos, uno por homicidio culposo y el otro por velocidad imprudente,
sí,
o lo que está más picada, ¿bien?
Sí, sí.
Bueno, yo me pregunto, si fuera sobreseído el mayor, no olvidemos que acá se aplica el artículo 485 del Código Penal, del capítulo juvenil, del Código Procesal Penal Viejo. En ese caso, la figura que se le haya aplicado al mayor nunca puede ser más gravosa para el menor. En este caso concreto, si es sobreseído el mayor por estos dos delitos, ¿cómo podría sostenerse luego en juicio contra el menor Mansur el dolo eventual? ¿Por una velocidad imprudente o por estar picando?
Claro, a ver, si no, para picar tenés que picar con otro. Si el otro no estaba picando, ¿con quién picaste? Más o menos así, para hacerla clara y que entendamos todo. No habría existido la picada. Porque eso también lo dijo Gracia ayer, que no se ha podido acreditar que estaban jugando o que estaban picando.
Bueno, también tengo que realizar una explicación muy breve. Cuando se le imputa al mayor y se le imputa esta cuestión de picada o velocidad imprudente, fue por un supuesto hecho desarrollado antes del accidente con... que termina con la vida, lamentablemente,
de Lucía. Sí.
No fue al momento del accidente. Eso es muy importante remarcar. Es importantísimo. No fue al momento del hecho. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, llevado a juicio el menor Mansur, directamente es imposible que siga esa calificación y se arribara a una condena por el dolo eventual.
Bueno, en definitiva, entonces, por lo que usted está diciendo, ¿esta pericia favorece a los dos?
Habría que analizarlo en profundidad al momento del juicio, en cuanto favorece o no. Pero vuelvo a decir, lo que no podrían sostener ya en una etapa de juicio, que en esta etapa provisoria, como se llama, del auto de responsabilidad se sostuvo, es el dolo eventual.
Muy bien, claro. Sí, sí.
Ya nunca el dolo eventual, y casualmente tampoco surge del precio probatorio ya desarrollado en la investigación del Cuero Penal Juvenil.
Doctor, le pido que sea muy breve porque ya tenemos que terminar. Entiendo por todo lo que nos ha dicho, si hay un beneficio indirecto, está bien, se analizará seguramente, pero presentado así hasta el momento entendemos todos que es un beneficio para los dos. Usted no va a impugnar esa pericia, ¿no? ¿La pericia que viene de Mendoza?
No, bueno, es que no tengo legitimación procesal para impugnarla.
Es que seguramente va a ser incorporada al foro de menores, porque bueno, determina algo que usted venía sosteniendo. El día que sea incorporada, ¿la va a impugnar o no?
El día que se incorpore será ya en una etapa de juicio. Primero hay que ver si todavía estoy en la etapa de juicio, ¿no?
Ah, ¿qué está pensando? ¿Están pensando en dejar el caso?
No, yo no pienso. El futuro es incierto de las personas, ¿bien?
Sí, bueno.
No, pero... no, el futuro es incierto. Por lo tanto, le toque estar a otro abogado defensor, va a tener que hacer un análisis profundo de esa pericia y, lógicamente, sopesar con la pena que ya hay, y vuelvo a reiterar, contra dos pericias y, sobre todo, la que se ha hecho en el Fuero de Mayores, que es una pericia hecha por un gabinete muy importante a nivel nacional de la provincia de Salta, donde han participado expertos con títulos idóneos e habilitantes, y han determinado todo lo contrario a lo que ustedes dicen que ha manifestado el fiscal. Pero como lo dije, no voy a entrar en polémica sobre el error o el desacierto de lo que puede pensar el fiscal. Yo directamente les he hablado de la prueba.
Muy bien.
No de lo fiscal.
Doctor, muy amable como siempre por haber charlado con nosotros. Que pase buenos días.
Bueno, igualmente a ustedes. Bueno.
Nasser Usair, lo han escuchado. La conclusión, por todo lo que hemos escuchado, es que esta pericia termina beneficiando a los dos imputados. En un caso dice que no invadió.